Tenemos en juego, ya saben, la estancia de fin de semana para dos personas en un parador, y saben también que esta sintonía alegre nos lleva a nuestra sección de economía, que normalmente lo es todo menos alegre. Mati, más buenos días.
Hola, Pepa, buenos días.
Esta semana, además, las noticias económicas han sido malas, ¿qué vamos a decir? La OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que reúne a los países más desarrollados del mundo, publicó el miércoles un informe certificando la desaceleración o el frenazo de la economía mundial.
Pues sí, no ha sido la única. Fíjate, el diagnóstico de la OCDE es que no deja lugar a ninguna duda. Lo que viene a concluir es que la gran mayoría de los países han experimentado una revisión a la baja en la estimación de las tasas de crecimiento para este año y también esperan que sigan bajando dentro de dos años, para los dos años siguientes.
Sí.
El titular del estudio yo creo que resume perfectamente el mensaje. Dice, el crecimiento mundial toca techo al tiempo que los riesgos aumentan.
Pues
o sea,
sí.
Que léelo como quieras.
Se veía venir desde hace algún tiempo, ¿no? Porque durante los últimos meses, tú lo has dicho, todas las instituciones internacionales han ido revisando el crecimiento a la baja, una tras otra.
Sí.
O sea, se han equivocado todas.
No, se veía venir, no, han ido avanzándolo todas, diciendo esto va a pasar, y ha pasado.
Ya.
Como el cuento de la lechera.
Pero digamos que habían sido muy optimistas en un pasado reciente y han tenido que, bueno, pues no, hemos sido demasiado optimistas.
Sí, un poco de eso sí, pero bueno, mira, para España lo que hace la OCDE es rebajar la previsión de crecimiento dos décimas respecto a las previsiones de septiembre. Las deja en el 2,6 para 2018 y el Fondo Monetario Internacional la había bajado al 2,7 en las previsiones de octubre y la acaba de bajar otra vez al 2,5 esta misma semana.
Uh-huh.
Hace tres semanas, aquí ya constatamos que los datos de la contabilidad trimestral de España para el tercer trimestre da un crecimiento incluso un poco menor, el 2,5. Mucha sorpresa no hay, aunque un 2,5 donde hay que firmar para que fuera sostenible.
Pues sí, ojalá. Supongo que China y Estados Unidos tienen mucho que ver con lo que está pasando, ¿no, Mati?
Pues mira, sí, las tensiones entre estos dos países están dos economías, están complicando mucho las cosas. Fíjate, hace un año, que es lo que estabas hablando hace un minuto, por estas fechas la economía mundial estaba experimentando un crecimiento que era bastante sincronizado. En 2017 el crecimiento se aceleró en todas las economías avanzadas, especialmente las de mayor tamaño, solamente el Reino Unido no avanzó lo que se esperaba y también en la gran mayoría de las economías emergentes. En 2018 las cosas están yendo peor y las bolsas, que son siempre un buen indicador de lo que se espera que vaya a ocurrir, se están dando un buen batacazo, como todos sabemos. Fíjate, las bolsas tienen dos temores. Fundamentalmente temen, por una parte, lo que se acaba de constatar la OCDE y ya se sabía, que el crecimiento mundial se está desacelerando. Y el segundo temor que tienen es las consecuencias de la política monetaria más restrictiva que está siguiendo Estados Unidos.
Bueno, según tengo entendido, Estados Unidos va como una moto.
Sí, va como una moto, pero eso también es parte del problema, porque el crecimiento está dejando de ser sincronizado. Y la rebaja de impuestos de Trump ha disparado el crecimiento en Estados Unidos y el desempleo en ese país está en mínimos de hace casi 50 años. Fíjate que está por debajo del 4%, que eso es lo nunca visto.
Pero eso al menos en principio debería ser bueno para todos, ¿no? Porque si un país grande como Estados Unidos crece mucho, tira de los demás y todos nos beneficiamos.
Sí, eso es verdad, pero eso era verdad para el mundo anterior a Trump. Ahora ya no nos sirve para este, porque simultáneamente se ha encargado de desatar una guerra comercial que frena el comercio mundial. La consecuencia es que el resto de los países se benefician menos de lo que lo harían en otras circunstancias o incluso pueden empeorar. Si a eso le añades el efecto desestabilizador de toda guerra comercial y si es entre dos países tan grandes y poderosos como China y Estados Unidos, todavía es peor. Por otra parte, los diferentes ritmos de crecimiento de Estados Unidos y del resto de los países también están haciendo que las políticas monetarias sean diferentes. Y esto es un foco muy importante de problemas.
¿Y eso por qué, Mati? ¿Qué pasa con que las políticas monetarias sean diferentes?
Mira, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos,
¿sí?,
ha estado aumentando los tipos de interés 8 veces desde diciembre de 2015. El Banco Central Europeo se lo está planteando, pero está muy lejos de subirlos. En Japón los tipos son negativos.
Uh-huh.
Y China ha hecho lo contrario, es decir, en lugar de subirlos, los ha bajado para frenar la desaceleración de su economía.
Sí.
Mira, cuando los tipos de interés suben en Estados Unidos y en ningún otro sitio, que es lo que está pasando, el dólar se fortalece porque la gente quiere comprar activos denominados en dólares que son más rentables. Y como la demanda de dólares aumenta, el dólar se aprecia. Pero lo que pasa es que el dólar no es una divisa cualquiera, porque la mayoría de las deudas en los países emergentes están denominadas en dólares. Por lo tanto, la consecuencia es que un dólar apreciado hace más caro devolver las deudas a estos países y algunos simplemente pues tienen que tirar la toalla y pedir ayuda. Y es lo que le ha pasado a Argentina, a Turquía y más recientemente a Pakistán.
¿Pero estamos mejor que hace una década o no?
Sí, yo diría que ahora mismo nadie estaba esperando realmente una crisis comparable a la que acabamos de pasar. Esta ha sido excepcional, esperemos que así sea. Por mucho tiempo. El sistema bancario ha salido reforzado y tiene mejor salud que hace una década. Los mercados emergentes están atravesando problemas, pero como siempre, en líneas generales, su salud no es mala. Y la mayoría de los países avanzados han puesto en marcha reformas estructurales que los fortalecen frente a una nueva crisis. Pero esto no quiere decir que no se vean problemas en el horizonte.
Me lo estaba imaginando, por ejemplo, a ver.
Eso siempre. Mira, las economías más desarrolladas, entre las que nos encontramos, están relativamente mal preparadas en la actualidad para hacer frente a una nueva recesión, y aunque esta fuera suave. La razón es que el arsenal de medidas disponibles está bastante agotado después de hacer frente a la gran crisis que acabamos de pasar. Desde mediados del siglo pasado, lo normal, la respuesta habitual a una crisis, que las crisis que de forma recurrente asaltan las economías capitalistas, lo que se ha hecho es bajar los tipos de interés para así animar el consumo y sobre todo la inversión. Pero para eso hay que poder bajarlos. Y el Banco Central no los puede bajar más porque ya están en cero. Y lo mismo le pasa a Japón. Estados Unidos aún tendría margen, pero mucho menor del que ha disfrutado en otros episodios similares. Por supuesto, quedaría la alternativa de seguir con la política monetaria no convencional, que es lo que está haciendo el Banco Central Europeo, o poner en marcha políticas fiscales expansivas.
¿Y eso sería aceptable?
Pues yo diría que en Estados Unidos sería factible, aunque después de la última rebaja fiscal de Trump, que ha puesto el déficit público en el 4% del PIB, lo más probable es que si intentara gastar más todavía, gastar todavía más, se encontraría con problemas. La situación es más problemática en la Unión Europea. Como sabes, Alemania, el resto de los países del norte y el centro de Europa tienen auténtico pavor a que los países con deudas elevadas, como Italia, Grecia y España, siguen endeudándose todavía más. Se temen terminar comiéndose ellos las deudas, lo que hay que reconocer que entra dentro de lo posible.
Pues acabamos de ver cómo ha reaccionado la Comisión Europea con las propuestas presupuestarias de España, por no hablar de Italia.
Efectivamente. Aunque, fíjate, nuestro país está claro que con los apoyos actuales difícilmente podrán aprobarse los presupuestos. Pero aún así la Comisión Europea se ha encargado de aclarar que las medidas que contienen estos presupuestos implican un riesgo de incumplimiento de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pues se desvía de los objetivos de déficit y deuda previstos, así que los devuelve a casa.
Vaya. Bueno, no parece que las circunstancias políticas en los distintos países vayan a facilitar mucho las cosas ante la eventualidad de una nueva crisis, aunque fuera suave, ¿no?
Sí, y hay que reconocer que este es un problema serio. Fíjate, gracias a Trump y su guerra comercial, las relaciones entre China y Estados Unidos son abiertamente hostiles, lo que no solía ocurrir. En muchas economías avanzadas han aflorado partidos populistas o nacionalistas que están siempre dispuestos a sacar provecho del descontento. Y especialmente preocupante es la actual situación de debilidad de la Unión Europea. Los problemas internos han impedido que se avanzara lo que se debía en la unión bancaria, fiscal y política, lo que nos hace más vulnerables ante las circunstancias adversas.
¡Ay, madre! ¿Cómo ves a España, Mati? ¿Qué sería deseable para el futuro más cercano?
Mira, pues si podemos escribirlo, sería muy deseable que la recuperación se prolongara 3 o 4 años y que esto permitiera... se aprovechara esta recuperación para mejorar la situación de los más desfavorecidos por la crisis, para continuar creando empleo y mejorando su calidad, pero sobre todo para restablecer la confianza de la población con el sistema económico, quitando el foco, que parece que no haya otra cosa, de los escenarios políticos, judiciales y de confrontación que nos están sacudiendo. Y yo terminaría diciendo que, desgraciadamente, hay bastante acuerdo, y no solamente en España, en que los políticos hoy en día son la parte más importante del problema y no de la solución, que es lo que debería de ser.
Pues eso es terrible. ¿Qué te voy a decir?
Pues sí, mira, la verdad es que sí, pero esto es lo que hay.
Matilde Mas, catedrática de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, directora de Proyectos Internacionales del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE. Muchísimas gracias, como siempre. Un beso, que se va a Valencia.
Lo mismo para ti, Pepa.
Adiós,
muchas gracias,
Mati.
Un beso. Adiós.